historia está llena de sorpresas y curiosidades que nos enganchan. ¿Y quién mejor para contárnoslas que Ana Velasco? Sí. Prepárese para descubrir datos que no esperaba y que muestran lo fascinante que puede ser mirar al pasado, ¿verdad, Alberto?
Es que te va a caer de espalda, Carlos. Te va a caer de espalda con el tema que traemos hoy. Que entiendo que caerse de espalda es algo que tenían bastante presente los que construían rascacielos en, no sé si en los 50 por ahí en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York. Hola, hola, Ana Velasco, muy buenas.
Hombre, tú imagínate esas fotos que hemos visto todos de los trabajadores estos sin ninguna medida de seguridad comiendo ahí su almuerzo en las vigas. Es tremendo, ¿eh?
Buenos sándwiches se veía, ¿eh? Se veían buenos sándwiches. Sí, escúchame, sabemos que Madrid va a tener un nuevo rascacielos, se va a llamar la Torre Merlín, 100 metros y 25 pisos. Y en verano Benidorm va a construir otra torre, la TM, de 230 metros. Pero claro, queremos preguntarnos, Ana, ¿cuál fue el primer rascacielos del mundo, de la historia?
Pues mira, fue el Home Insurance Building, construido en Chicago en 1885.
1800.
Era el corazón financiero y comercial de la ciudad, y piensa que Chicago en aquella época era un nudo de comunicaciones súper importante por el ferrocarril, era un centro urbano de primer nivel. Algunos decían que ya había habido algún edificio que también era alto, pero este es el primero y este es el fundamental, porque aunque a nosotros hoy nos parezca bajo, solamente tenía 10 pisos y tenía 42 metros de altura. La verdad es que fue construido con un esqueleto de acero. Y esto es lo que define básicamente lo que va a ser el rascacielos.
Pero una
un
pregunta,
edificio,
Dani,
altísimo, sí, que tiene estas técnicas constructivas modernas que permiten que suba en altura lo que tú quieras.
Claro, entonces esto se hace por un tema de habitabilidad, es decir, que cada vez somos más y que el espacio básicamente es el mismo, ¿verdad? Que nos podemos extender hacia afuera, pero justamente, por ejemplo, Nueva York lo tenía complicado por la bahía y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es? Para que viva más gente en el mismo sitio, ¿no? Entiendo.
Claro, aquí lo que hay un problema es espacial, o sea, lo que tenemos es concentración vertical, no concentración horizontal, que es lo que estamos nosotros acostumbrados hasta este momento de finales del siglo XIX. Piensa que en Estados Unidos es un momento de muchísimo progreso, que seguro que hay gente que ha visto la serie esta de la Edad Dorada, del creador de Downton Abbey. Es ese periodo, lo que ellos llaman la Gilded Age. Y vamos a tener todo a partir de este momento una carrera hacia lo alto. ¿Por qué? Pues por lo que tú dices, porque no hay sitio y empiezan a llegar muchísimos inmigrantes, muchísima gente. Tú fíjate que en 1885 hemos dicho que es el primero, en 1891 tenemos un edificio de 60 metros y 16 pisos también en Chicago, el Masonic Temple llega poco después, un año después, en el 1892 también en Chicago, con 91 metros de altura ya y 21 pisos, y aquí empieza a haber cambios. Porque claro, ¿quién vivía en estos edificios?
Claro.
No vivía nadie.
¿Eran
edificios? No, eran edificios fundamentalmente para oficinas, porque tenemos que pensar en el despegue económico. Y porque, claro, tú imagínate quién va a querer en 1890, que ya había ascensores, pero no estaban muy extendidos, vivir en el piso 50
Eso
o en el piso 40.
Sí, claro, que en el 1880 y pico el ascenso también iría lentito, digo yo.
La verdad es que se fueron extendiendo, pero tú fíjate que había incluso ascensoristas. Esto que vemos en las películas antiguas, que a la gente le daba miedo meterse en un ascensor. Y va a empezar a desarrollarse a partir de este momento, precisamente con el edificio este del Masonic Temple en Chicago, que incluye un teatro, incluye tiendas, incluye un jardín en la azotea, incluye oficinas, que va a ser, pues como ahora que no suena esto de la Trump Tower o todos estos edificios modernos que hay, pues va a ser la primera vez que ocurre. Y la gente le va a empezar a parecer moderno ir precisamente a vivir a un rascacielos o a pasar el día a un rascacielos. Pero esto era algo, claro, que la gente no estaba acostumbrada.
A pasar el día, ¿eh?
Sí, y va a pasar en muchísimas partes. Fíjate, va a llegar en Nueva York rascacielos modernos que van a empezar a desarrollarse, como el Park Row Building, el Singer Building, que ya tienen más de 100 metros de altura, 119 metros y 187 metros respectivamente. Y en 1909, por primera vez en Nueva York, va a llegar la Metropolitan Life Tower con 213 metros y 50 pisos.
Y una cosa, porque el Empire State, que es un poquito el Empire State de los años 30, tengo entendido que se construyó en poco más de un año, que es una barbaridad, para, y sobre todo para, no sé, los años 30, me parece una locura.
Es increíble lo que pasó entre 1929 y 1931 en Nueva York, que son los años en los que se construyen el Chrysler Building y luego el Empire State Building. Sabes que, efectivamente, el Empire State Building va a ser durante muchísimos años el edificio más alto del mundo, con 381 metros, más una antenita que le ponen, que luego va a llegar a alcanzar los 443 metros y a tener 102 pisos, y se construye solamente en 410 días.
Increíble.
Durante la Gran Depresión.
Es increíble. ¿Y cómo, increíble. ¿Cómo trabajaba esta gente allá arriba? Sin ningún tipo de
sin
protección.
Sin ninguna medida de seguridad, 3.400 trabajadores y además gente que daba gracias porque era un momento que había estallado el año anterior el crack del 29, o sea que tú fíjate. Pero, ojo, que estamos hablando de que en poco tiempo se construyó, pero fíjate el Chrysler Building, que era de 1930 y se construye también en Nueva York y tiene lo que nosotros conocemos hoy, 319 metros con 77 pisos. Uh-huh. Bueno, aparte de ser el primer edificio en superar los 300 metros de altura y ser un icono del Art Deco y demás, sabes que estaban en un pique con otro edificio, con el Banco de Manhattan, que quería ser el edificio más alto, que se iba a construir en 1930. Y, en secreto, su arquitecto, William Van Allen, construyó dentro del edificio una aguja de 59 metros que se hizo cuando ya habían acabado el edificio solamente en 90 minutos y que consiguió que volviese a ser el edificio más alto de Nueva York. Es verdad, o sea, que es solo un año, pero...
Es que esta es otra, ¿no? Eso de la competición de por ver quién hace el más alto.
Sí, eso es claramente un fenómeno estadounidense. O sea, tenemos que entender en este contexto de la reconstrucción de las grandes ciudades, tanto de Nueva York como de Chicago, después de grandes incendios en el siglo XIX. Esto también causó mucho miedo con los rascacielos. Uh-huh. Porque, bueno, lo vimos desgraciadamente en el 11S. Acuérdate de todas esas imágenes, bueno, claro, que todos tenemos en la retina. Pero claro, es que en el siglo XIX los incendios seguían asolando las ciudades. Y estos, curiosamente, los rascacielos, es verdad que eran muy seguros, pero precisamente porque estaban construidos con acero, no eran como los antiguos edificios de madera o incluso de piedra. Sí. Eran edificios mucho más modernos y enseguida la gente se le quitó el miedo a esta concentración.
Sí. Porque volviendo un poco al tema, claro, me decías, sí, entiendo que la gente que estaba acostumbrada a dormir en horizontal y que le planten un edificio que le tapa todo el sol, por ejemplo, imagínate que alguien tenía, pues yo qué sé, una terracita, un balconcito, un jardincito pequeño, sí, y dice esto, me acabáis de quitar la vida.
Sí, sí, bueno, esto pasó, ¿eh? Hubo bastantes edificios que se construyeron que quitaron el sol directamente a calles enteras.
Claro.
Y entonces, desde muy pronto, también hubo críticas que decían estas monstruosidades, cómo se ha pasado esto, ¿sabes? Cómo estamos viviendo un tiempo de decadencia. Mm. Pues se empezaron a hacer limitaciones en altura para que los edificios no alcanzasen estas cifras absolutamente monstruosas. Por ejemplo, claro, Boston reguló que los edificios solamente podían subir a 37 metros. Filadelfia, Los Ángeles, Washington, porque esto al principio era un fenómeno exclusivamente estadounidense. En Europa no pasaba. Yeah. En Chicago se reguló a 46 metros. Y hoy, fíjate que de aquí viene el momento que nosotros tenemos de pensar en un rascacielos y pensar en una torre.
¿Por?
Pues porque hubo una exclusión de la limitación de altura que decía tú te puedes construir un edificio de 40 plantas y luego plantar dentro una torre. Y ahí ya la haces lo alta que quieras.
Ah.
Y es de ahí de donde viene, porque al principio tenían pinta de bloque de casa muy alto, no solamente una torre como tal.
Y así como que el ser humano, o sea, cada vez que se prueba algo nuevo, la ciencia, la tecnología, sí, y tal, investiga muchas cosas para ese algo nuevo. Pasó, por ejemplo, cuando el ser humano fue a la Luna y eso ha servido para que se inventase, pues por ejemplo, pues, yo qué sé, hay un montón de cosas que se perfeccionó con el GPS, ¿no? Con los vuelos orbitales y tal. Supongo que pasaría algo parecido con los rascacielos, porque me has dicho que el ascensor fue fundamental, pero entiendo que hubo avance en otras tecnologías, ¿no?
Pues sí, mira, el ascensor fue clave y además ya sabes que cambió las ciudades porque tú piensas que la gente al principio no vivía en estos rascacielos. Entonces tuvo que surgir un metro, un tren, un coche que te llevase del sitio donde vivías al rascacielos donde trabajabas y donde te ibas a pasar todo el día. También, aparte de las innovaciones, llegaron las mujeres a los rascacielos. Empezaron a ser oficinistas, que era algo que a finales del siglo XIX chocaba mucho. Pero tú piensas en todas las telefonistas y mecanógrafas que empezaron a poblar la ciudad moderna. Y es que precisamente, como tú señalas, la electricidad va a hacer posible todos los avances de los rascacielos modernos y vamos a tener los ascensores eléctricos que van a ir pues mejorando con el tiempo, ¿no? Van a ser más seguros, van a dejar de ser de vapor y van a llegar a ser hidráulicos. Iluminación interior estable, porque esto eran edificios que no son toda la fachada de cristal como nosotros los conocemos hoy. Todavía tenían muy pinta de casas. Luego, los teléfonos, los timbres, los intercomunicadores, los tubos neumáticos. ¿Has visto en el supermercado cuando mandan el dinero de una caja a algún sitio por un tubito? A mí eso me parece flipante.
¿Cómo?
¿No has visto nunca en el super a las cajeras o los cajeros meter los billetes en una cajita y que lo meten por un tubo y se va a algún lado?
No me diga que tiene un tubito esto como en la serie en la que aparece eso de los, ay, no me acuerdo, de los astronautas y no sé qué. Sí,
igual.
Sí.
Pues eso también surge en este momento, porque las oficinas, pues para que los trabajadores no estuvieran con el dinero y todas las intercomunicaciones en general. Y además, una cosa súper importante que van a ser los sistemas de ventilación forzada. Porque claro, tú piensas que al principio eran ventanas abatibles y vamos a ver los suicidios en Wall Street cuando llegue el crack del 29.
¿Ya?
¿Qué
ya,
va
ya.
a pasar a partir de ese momento? Pues que va a haber una climatización de calefacción y también de refrigeración para el verano, que eso era una cosa que la gente no estaba acostumbrada. Y se va a construir también una cosa que se llaman los casones neumáticos, que son unas cámaras que se hacen con hormigón para que se pueda construir bajo el nivel freático del agua y no te entre agua, y es una cosa que va a permitir que los edificios crezcan muchísimo.
Es que curioso. Curioso. Sabe que Naranjo siempre estaba por aquí trabajando y entrando y saliendo y me decía, me ha traído ahora mismo un papelito que me dice, cuéntale Ana, dile que los indios Mohawks construyeron todos los rascacielos porque eran de los que menos vértigo tenían. Eso eso me ha comentado Naranjo, que claro, trabajar en aquellas condiciones tenía que ser. Tú imagínate el vértigo. Las fotografías estas en las que están colgando de una viga, a mí me da una ansiedad tremenda, ¿eh?
Hombre.
Increíble.
Tremendo.
Oye, esta semana se va a hablar. Se va a hablar mucho de la muerte de Franco. Así que el jueves estás tú por aquí y vemos qué hacemos, ¿no? ¿O qué?
Uy, una cosa muy especial, ¿eh?
Sí, bueno, aquí le han dado. Yo veo esto de mucha gente que lo celebraba como el comienzo de la democracia, pero bueno, faltaría bastante todavía para que llegara la democracia a España, ¿no? No llega con la muerte de Franco, vamos.
No, no. Y hablamos de eso, los mitos, si quieres, del 75 y de esta cultura de la transición, como lo llaman algunos.
Me parece muy bien. Ana Velasco, un beso.
Un besito enorme.
Para volver a no pensarte.
He echado unos hielos que tengo aquí el café con hielo en una cosa que está que me la mantiene fresquito.